Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de CEIM, desarrollamos personas para los desafíos de la industria, y Caligan, el agua que amas, hidratación segura para faenas y oficinas. Ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en minería y energía sustentable.
Bienvenido y bienvenidas a un nuevo programa de minería y energía sustentable.
Así es.
Hoy día con un invitado especial que ya, y tenemos el honor que está por segunda vez acá, y esperemos, y todavía
le quedó gustando, parece.
Y tenemos para más programas, porque sí, hay mucho que Nami puede compartir y contar de lo que está haciendo. Hoy día vamos a hablar de litio. Y así que bienvenido, Iván Blinarts, vicepresidente ejecutivo de Nami.
Nuevamente, bienvenido. Programa. No, muchas gracias por la invitación. Así que vamos a hablar de minería. Vamos a hablar de energía, porque vamos a hablar de litio y vamos a hablar de temas de sustentabilidad, así que el título
completo. O sea, se nos viene un programón.
No, y además una cosa interesante, Iván trajo aquí muestras reales de sondaje, o sea,
viene, este viene programa
en el cual vamos a aprender, además, vamos a aprender muchas cosas, sí. Porque yo creo que si uno de los motivos de hacer este programa es que todos los chilenos y chilenas conozcan de minería del cobre, por lo menos eso conoce quizá un poquito.
Por lo menos ya venimos hablando varios programas de cobre.
Yo creo que llevamos con 50 programas, sí. Así que me imagino que
y un
algo...
par de litio, pero este se viene con todo.
Y además después que vimos que nuestro programa tiene bastante éxito, o sea, de todos los programas de nicho, ahora después todavía no completamos un año, estamos a la par con programas que llevan años.
Estamos bien posicionados, así que nos tiene contentos.
Bien posicionado. Así que no, se viene con todo este programa, está excelente.
Bueno, partamos. Oye, Iván, bueno, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar anteriormente, entonces vamos a entrar como en materia al tiro, ¿ya? ¿Qué es esto de la sigla CEOL? ¿Qué es esta noticia que parece que es muy buena?
Sí, es una noticia muy buena. Los CEOLs en Chile, que es uno, se habla de litio y se habla de CEOL y se habla de comunidad indígena. No sé si tienen esa impresión, y yo creo que nadie entiende muy bien por qué. Y lo primero que hay que determinar es que el litio es un elemento que no es parte de la concesión minera. ¿Ya? El año 79 se determinó que no era un mineral concesible. En Chile todo el resto de la minería está asociado a la concesión minera, y desde el año 79, por un decreto, se sacó.
¿Y eso por alguna razón técnica?
Porque se consideró que era un mineral estratégico y se reserva para el Estado.
Ok.
¿Ya? Luego la Constitución del 80 se vuelve a ratificar, y en el Código Minería que se hace el año 83 se vuelve a ratificar esa condición. Así que
la pregunta como, no sé, ¿el cobre también es estratégico? Sí.
Pero tiene otra forma en la cual se establece su propiedad. Sí. Entonces el litio, al estar reservado para el Estado, la forma en la cual las empresas pueden operar sobre litio y participar es a través de un contrato especial de operación de litio. Y eso es lo que firmamos el día, hace algunos días atrás, en el Palacio de la Moneda, con la ministra de Minería, con el presidente de la República, el primer CEOL en varios años, que habilita a Enami a poder producir y exportar litio de esos salares alto andinos, que son tres salares fundamentalmente los que nosotros vamos a explotar: Salar Grande, Salar Aguilar y Salar La Isla. Y por eso es muy importante, porque lo que abre el candado a un atraso, y yo creo que eso lo hemos reconocido y todo el mundo lo plantea, pero dice, estamos atrasados, pero tampoco se fortalecen los elementos de avance. Y este CEOL es un avance muy importante, porque nos permite no solamente a Enami, sino que a través de una alianza público-privada con Río Tinto, que es nuestro socio que hemos seleccionado en un proceso competitivo, poder desarrollar un proyecto desde cero. Todo el litio que se extrae en Chile se extrae del Salar de Atacama, región de Antofagasta. Correcto. Y nosotros estamos iniciando o explorando un proyecto que es un desde Greenfield, desde cero. No hay ninguna instalación, de hecho no había exploración anterior en los lugares que estamos trabajando, para aportar más litio a Chile, para aportar más riqueza a Chile, pero también para hacernos cargo de este desafío de descarbonización, donde el litio, que es un desafío mundial, donde el litio juega un rol muy, muy importante.
¿Y esto está en el salar de Maricunga, en esa zona, o no?
nuestros salares están entre Maricunga y el Salar de Atacama. Perfecto. Si uno hace una línea recta, nosotros estamos en la mitad, que es la parte más norte de la región de Atacama.
Okay. Perfecto.
Entonces, para hacerse una idea, uno tiene que llegar al aeropuerto del desierto de Atacama, que es ahí muy, muy cerca de Caldera. Tiene que pasar por Diego Almagro.
Ya.
Y para llegar a los Salares son 6 horas más en camioneta.
¿6 horas
desde Diego de
Almagro. O sea, como en dirección a la cordillera. Mina de Salvador hacia arriba.
Uno sube hacia Salvador, pasa a Salvador, llega a Pedernales. Perfecto. Y ahí dobla hacia el norte. Y son prácticamente 200 kilómetros arriba de los 4.000 metros de altura, que es lo que uno ahí sube a 4.700, baja.
¿Están cerca de Salares Norte? ¿Más o menos?
Sí. Muy cerca de esa, zona.
Salares Norte, bueno, en algún minuto vamos a tenerlos acá porque es una operación nueva de oro.
De oro.
De Goldfields, que inició operaciones hace como un año atrás, más o menos.
Nosotros estamos un poco más al norte que ellos. De hecho, ocupamos la misma barrera que tienen ellos y tenemos un acuerdo de poder utilizar infraestructura en común.
Qué buena noticia, Iván. Realmente yo creo que tenemos que ponernos todos muy contentos.
¿Y por qué después hablábamos de comunidades indígenas?
Sí.
¿Y por qué el gobierno de Sebastián Piñera, en su última etapa, realizó una licitación de cuotas de litio? Y se presentaron varias empresas y se adjudicó. Y se llevó a tribunales. Y la Corte Suprema, el año 2022, determinó que quedaba todo nulo porque no se había realizado consulta indígena.
Perfecto.
Y entonces, por eso cuando hablamos de CEOL y cuando hablamos de... tenemos que hablar de consulta indígena. Y el Ministerio de Minería desarrolló la consulta indígena de nuestro CEOL durante el año 2024. Se logró acuerdo con las comunidades, por lo que hemos podido este año 2025 firmar un CEOL que tiene certeza jurídica, que cuando vaya, si alguien lo lleva a la justicia, va a poder cumplir con cada uno de los requisitos que se establece. Y por eso la felicidad de poder sacar el primer CEOL que hoy día se ha llevado adelante, pero vienen muchos atrás. A nosotros nos está tocando hacer, de alguna manera, el rompehielo.
Atrás, detrás tuyo pusimos la foto.
Sí. Con la la ministra en esa misma actividad señaló que ya hay 8 consultas indígenas que están terminadas y con acuerdo con las comunidades, así que hay 8 CEOLs que están con acuerdo, hay 4 que se están ejecutando, o sea, vienen 12 CEOLs más, se está abriendo este espacio. Entonces, es la buena noticia que probablemente el aprendizaje que se hizo con nosotros y con nuestras comunidades va a permitir que los próximos sean más rápidos, pero estamos avanzando en algo que hasta ahora no se había hecho. Entonces, reconocemos el retraso, aprendemos de los errores y estamos hoy día abriendo la puerta para poder tener mayor producción de litio, no solamente desde el salar de Atacama, sino de la inmensa gama de salares que tiene el país, con una restricción. La Estrategia Nacional del Litio dijo el 30% de los salares van a ser protegidos. Entonces, hay una combinación...
Intocable.
Hay un 30% que va a quedar ahí para preservarlo, para poder estudiarlos, para que no sean... Pero un 70% va a estar a disposición de las empresas para poder desarrollar la industria del litio en el país.
70% es cualquier cantidad en el contexto de...
O sea, Chile es el segundo productor más grande de litio del mundo, está entre el segundo o el tercero que tiene más reservas, o sea, nuestro papel en la industria del litio está bastante asegurado, pero íbamos lento. Y entonces la Estrategia Nacional del Litio se planteó el desafío de acelerar, pero acelerarlo de manera segura, porque no podíamos volver a repetir los errores del pasado, y por eso también se aprendió y por eso se ha logrado acuerdo con las comunidades, se ha logrado acuerdo de una alianza público-privada donde los privados ponen el capital, ponen la experiencia, para que este desafío de aumentar la producción de litio en Chile se haga de manera rápida, se haga de manera eficiente y también se haga con el menor impacto posible en el medio ambiente.
Iván, ¿y con este aceleramiento nos estamos poniendo a la par con nuestros principales competidores?
Sin ninguna duda. Y cuando uno dice cuáles son los competidores, cuando uno dice en minería la competencia tiene que ver con los niveles de costo. Los costos asociados a la minería del litio de salmuera son bastante más bajos que lo que es explotar litio en roca. Y entonces siempre que nosotros desarrollemos litio desde salmuera vamos a ser muy competitivos y vamos a estar avanzando en esa dirección. Hay una sensación de que Argentina ha avanzado mucho más que nosotros porque hay más proyectos que se están desarrollando y entrando en operación, pero la Estrategia Nacional del Litio ha permitido avanzar y estamos hablando de alrededor de 14 proyectos que se van a empezar a desarrollar y que hemos abierto ese candado y esa restricción que se había establecido en el periodo anterior.
Y ahí los plazos empiezan a correr, ya tenemos el CEOL.
El CEOL establece los plazos.
Ajá.
El CEOL es un instrumento, un contrato que hemos firmado, que dura hasta el año 2060, que establece cuáles son las cuotas, cuáles son el royalty que hay que pagar. Van a haber dinero para las comunidades, dinero para los municipios, dinero para los gobiernos regionales. Después podemos hablar más o menos de cuánto sería el aporte que se hace, pero de alguna manera fija esas condiciones y también fija obligaciones. Nosotros tenemos 9 años donde podemos hacer la exploración, hacer los permisos y la construcción de nuestro proyecto. En 9 años es lo que es con un adicional de 3, ese es el máximo. Si nosotros no cumplimos con eso, el CEOL se deroga, el contrato queda sin efecto. Entonces,
ahora es un plazo bastante largo.
Es un plazo razonable. Porque es un proyecto minero, para ponerlo en magnitud. Lo que hoy día evaluamos es un proyecto de 75 mil toneladas de litio anual de producción, lo que hoy día se estima con una inversión que requiere 3 mil millones de dólares. O sea, realizar
un proyecto no menor.
Es un proyecto muy grande. Y que va a tener retornos muy importantes para las comunidades y para las arcas fiscales. Lo que nosotros estimamos con esta inversión y con el tamaño de planta que hoy día estamos, y con un precio razonable de largo plazo, son 15 mil millones de dólares los que debería generar de ingresos para las comunidades y para el fisco. 15 mil millones en 28 años. Eso significa 600 millones de dólares al año. Vale. 600 millones de dólares al año para que uno entienda, es un hospital de alta complejidad al año. Ese es el aporte que haría el proyecto. Entonces,
solo este proyecto.
Claro. Y entonces la importancia y la relevancia del CEOL, de que tengamos financiamiento garantizado, un privado que con la espalda y con la capacidad como Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, para desarrollar rápido y de buena manera el proyecto, es muy importante para poder tener éxito en tener más litio, para poder tener un buen negocio tanto para el privado como para la mayoría de los chilenos.
¿Y cuándo ya están entrando en operaciones?
La estimación actual es que es el año 32 nosotros deberíamos estar produciendo ya litio desde el salar. Eso está sujeto a todos los estudios, eso está con la legislación ambiental actual. Nosotros tenemos que ver las correcciones con la nueva ley que se estableció de permisos sectoriales, cuánto nos puede adelantar, y si hubiese cualquier tipo de mejora en los permisos, también podríamos acelerar un poco en la entrada en funcionamiento.
Un poquito más de 6 años más.
6 años, claro, porque son 2-3 años, dos años de construcción, me imagino, 2-3 años de construcción, 2 años de permiso, 2 años
además,
de ingeniería.
Y todavía nosotros estamos en la etapa de exploración, y eso fue algo de lo que yo estoy trayendo aquí para mostrar, para contar que esto es un proyecto que parte de cero. Nosotros hemos podido, en el caso del Salar La Isla, habían estimaciones del Cernagiomín, no había ni siquiera ninguna perforación pequeña que pudiese establecer cuáles son. Entonces, claramente estamos partiendo de cero. Nuestras perforaciones partieron en marzo del 2024, o sea, hace 18 meses empezamos a tener información más certera. Así que es un proyecto que parte de cero y que tiene todas las dificultades de cualquier proyecto minero, donde cualquiera de estas actividades toma tiempo.
Pero y requiere el tiempo recurso, para poder hacer un recurso ya está como determinado, más o menos.
El recurso, la primera estimación de recurso con una persona competente y con todos los estándares, lo entregamos a principios de este año. Y que fue el primer gran éxito que nosotros tuvimos como proyecto, porque el litio que se pensaba que había en el proyecto hay mucho más.
Nosotros, y eso lo hizo NAMI.
Lo hicimos nosotros con la campaña de exploración. Esto es muy simple. Lo que uno hace es perforar el salar para saber cuál es su profundidad y cuáles son los flujos de agua, que es la salmuera. Cuando uno dice salmuera, es agua donde el litio es parte de las sales que están, y entonces tenemos que saber cuál es el tamaño de la cuenca, cuál es la del tamaño de esta gran esponja, y cuánta agua hay adentro y cuánta es la salmuera. Entonces uno dice cuáles son los ppm, son las partes por millón de litio, y entonces nosotros encontramos concentraciones de litio muy interesantes. Estamos en el Salar La Isla, cerca de 1000 ppm, que es uno de los 3 salares con mejor concentración del mundo. Y también encontramos una cuenca mucho más grande. En la estimación que hicimos a comienzo de año, reportamos 3 millones de toneladas de litio metálico. Para hacerse una idea, Chile tenía reportado hasta ese momento 11 millones.
Como reservas.
Como
totales.
Como recurso.
Como recursos. Yeah.
Como recursos.
O sea, ustedes tienen un tercio de esos recursos.
Nosotros aportamos un 28%, aumentaron los recursos en las primeras estimaciones, donde todavía. Y nosotros hemos seguido.
O sea, es muy significativo.
Hemos seguido perforando, y las estimaciones que deberíamos tener en torno a 1 millón más de toneladas. Entonces, vamos a pasar el 32-33% de aumento. Eso significa aumentar los recursos del mundo en 2-3%.
Entonces, ahora, en cuanto a los permisos, tienen que hacer el mismo proceso que se hace con cualquier proyecto, ¿cierto?
Todos los proyectos, o sea, en Chile, más de una envergadura de este tipo, hacer, más si está en una zona de...
Hay que estar con nuestro impacto ambiental, claro. O sea, línea base...
Pero eso es lo que estamos construyendo ahora. Desde que empezamos la exploración, empezamos a construir...
con la línea base.
A construir la línea base y vamos a tener...
pasar por la consulta indígena y todas las cosas.
La gracia es que nosotros vamos a tener dos consultas indígenas. Tuvimos consulta indígena para el CEOL, entonces las comunidades ya están informadas.
Ya, o sea, tienen avanzado respecto a otros proyectos.
Mucho, 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 porque además tenemos hoy día un espacio de gobernanza con nuestros vecinos, donde nos vamos a sentar de manera permanente a contar cómo va desarrollándose nuestro proyecto de la exploración, y entonces cuando tengamos que presentar el estudio de impacto ambiental y hacer la consulta indígena, prácticamente van a tener el proyecto conocido entero. Entonces, también se está aplicando un relacionamiento temprano con las comunidades indígenas, que también les facilita hoy día el haber tenido el CEOL, y esperamos poder construir una relación de confianza que nos haga que nuestro proyecto avance en los tiempos mínimos que establece la ley y no se siga extendiendo por razones que no tendría ninguna justificación.
Iván, ¿para Enami esto se transforma en su principal negocio?
No, Enami... y el desarrollo y el fortalecimiento de la pequeña minería es el negocio principal. Eso no hay... Es tan así que los recursos que hemos destinado temporalmente han sido un préstamo porque van a ser devueltos por el privado.
Okay.
O sea, nosotros estamos teniendo participación sin haber puesto solo el capital de riesgo para hacer esta exploración, las primeras investigaciones, pero nuestra tarea y nuestra labor sigue estando con los pequeños mineros, y lo que estamos haciendo nosotros, de alguna manera, es habilitando, adelantando el trabajo que no pueden realizar los privados por esta restricción legal que hablamos al comienzo, que el Estado y sus empresas sí la puede realizar, y luego entregamos la posta en esta alianza pública-privada para que siga funcionando a través
de... Pero una vez que entre en operación, efectivamente se va a convertir en un proyecto que va a aportar flujos a Enami.
Sin ninguna duda, muy significativo.
Significativo. O sea,
muy significativo.
Como estabilidad en Enami también para...
Es un nuevo activo que la empresa puede tener, que va a pagar además los impuestos que pagan las empresas del Estado. Yo quiero decir, todas las empresas del Estado, si tienen una empresa como esta, que tiene participación, el 40% de los ingresos que vienen de nuestras filiales van directo al Ministerio de Hacienda, así que también va a ser un aporte muy significativo, no solamente en AMI, sino que también al presupuesto de la Nación.
Oye, buenísimo. Pero se nos fue el primer bloque, este programa está demasiado bueno. seguimos en breve con más litio, con Iván Linartz, vicepresidente ejecutivo de Enami. Creo que en el siguiente bloque vamos a hablar ya de la cosa real aquí, para explicarle a todos nuestros auditorios y auditoras de dónde está el litio, cómo se extrae. Así que volvemos en un segundo.
En CEIM, el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero, te preparamos. Nuestros programas te capacitarán en áreas clave como operación de equipos de servicios y camión de alto tonelaje, automatización y robótica, mantenimiento de vehículos eléctricos, entre otros. Da el siguiente paso hacia un mundo de oportunidades. Conoce más e inscríbete hoy mismo en www.ceim.cl y en todas nuestras plataformas.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos con orgullo a nuestros amigos de Multiservice Grúas, con más de 35 años de experiencia y expertos en izaje de cargas con grúas pluma. Hoy son un pilar clave al servicio de la gran minería chilena. Gracias a sus altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservice, mucho más que grúas. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, comprometidos con el crecimiento evolutivo y sostenible de nuestra minería. Así que ahí saludamos a nuestros amigos
Fantástico.
De Multiservice.
Saludemos
que han creído en minería y energía sustentable.
Claro.
Hoy y que hacen posible que hoy día estemos conversando un tema que está siendo muy muy entretenido, muy muy didáctico más también. Vamos a aprender mucho más en los próximos bloques y en este segundo bloque particularmente. Antes de entrar en lo didáctico y en las muestras ahí que nos ha traído Iván, me imagino que este primer CEDOL es el primero que tienen vista en AMIO. ¿Tiene alguno ya...?
Nosotros estamos trabajando, solicitamos este CEDOL el año 2022. Uh-huh. No estamos participando en otros proyectos de momento. Los otros CEDOL, el que está ya en la Contraloría General de la República, es de Codelco por Maricunga, que ahora tiene consulta indígena. Okay. Y el resto son CEDOLs que están siendo trabajados por empresas privadas o consorcios de empresas privadas. Así que ahí hay una gran gama de empresas que van a...
Ya, perfecto.
Que van a entrar.
Perfecto.
Buenísimo, pero hay que destacar nomás que este CEDOL específico va a aportar un tercio casi a las reservas de litio de Chile. Eso es lo que tú nos decías.
Claro,
no es menor, es algo significativo, definitivamente.
De hecho, tenemos una linda discusión con los colegas de Codelco si nuestro proyecto tiene más litio que el de Maricunga, y hasta ahora los reportes indican que nosotros tenemos más litio, así que en ese sentido somos el proyecto Greenfield más importante que hoy día se está desarrollando.
Me parece excelente. Bueno, y nuevamente refuerza un rol muy interesante e importante que cumple NAMI, no solo con los pequeños mineros, los medianos mineros, y de habilitar una actividad que en mi opinión al menos es muy relevante, sino ahora también impulsando el litio con un socio de primer nivel. O sea, tener a Río Tinto obviamente es muy bueno. Volvamos entonces, Iván, a la parte práctica ahora. Yo creo que en este segundo bloque tenemos que hablar de la geología, de dónde está el litio. Tú trajiste aquí distintas pócimas y muestras de sondaje, entonces creo que es importante contarle a nuestro auditorio.
Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de poder explicar un poco de la minería del litio, de la exploración del litio. Lo primero que es hacer la diferencia: el litio que se explota en Chile está en la salmuera. La salmuera es un agua que tiene una gran cantidad de elementos, de iones, de sales, y que en el caso de los litios, en el caso de los salares chilenos, tiene una alta concentración de litio, y no solamente los chilenos, sino que los de Bolivia y los de Argentina también. Por lo tanto, hacer minería de litio en Chile y en salares es muy distinto, porque lo que se busca es el agua. A diferencia de donde estamos extrayendo de roca, donde se tiene que destruir la roca, hacer grandes perforaciones, aquí lo que hacemos son pozos y extraemos agua. Okay. Y entonces el impacto que se produce...
Además van a poder reinyectar el agua.
Se puede reinyectar. Pero lo primero es ese concepto. Entonces, lo que traje aquí son dos pares de sondajes que son de qué manera se saca una porción del salar. Uh-huh. Y se va reconociendo el salar cada una de sus niveles. Los salares, normalmente tenemos la idea de estas costras salinas, pero los salares en realidad son cuencas, son espacios grandes entre cerros que se van llenando con diferentes materiales durante el tiempo. Las costras salinas normalmente han sido las últimas, porque son cuencas endorreicas, eso significa que no tienen salida. El agua llega con alta salinidad y entonces se va concentrando la sal a medida que se evapora el agua.
¿Y qué profundidad son los sondajes?
Nosotros estamos perforando hoy día a más de 550 metros y todavía no encontramos el basamento del salar. Pero hay secuencias de rocas volcánicas, hay secuencias de areniscas que son las que van componiendo. Este otro que es muestra que yo traje o testigo es de una roca volcánica, y entonces cada una, lo que nosotros buscamos en este caso en la roca, que es la huésped del agua, es cuánta agua es capaz de sostener esa roca. Y entonces, entre más porosa, entre más fracturas, mayor cantidad de agua; entre más sólida y menos fractura, menos cantidad de agua. Menos cantidad de agua, menos litio, y así hacemos el equilibrio. Y luego que tenemos el pozo, o a medida que vamos construyendo el pozo, vamos tomando una muestra, que es lo que tengo acá, de salmuera. Correcto. Y podemos determinar la ley o la concentración de las sales, en este caso la más importante es la del litio, en cada uno de los niveles de profundidad del salar. Y entonces podría darse la situación que tenemos bajas leyes de litio, baja concentración de litio en la parte superior, pero alta concentración en la parte baja, o a la inversa, o podemos tener una columna que sea más homogénea. Todos los casos se dan en los salares, depende de...
Porque al final el salar, solo para ver si podemos explicarlo como simple, es una cuenca que se fue rellenando con...
Claro,
distintos sedimentos volcánicos.
Claro, esto es una explosión volcánica que llenó y que tapó varios pero, metros.
Iván, para seguir entendiendo, pues, tú, la primera muestra es más de arriba.
Esto es cloruro de sodio, sal de mesa en simple, su nombre como en términos
como de la parte general, más superficial del
en
salar.
La primera parte, la mayoría de los salares presentan estos materiales, luego normalmente vamos bajando a secuencias muy variadas de areniscas, de limos, de rocas volcánicas que son las que han ido llenando.
Pero pueden haber más también
más alitas en otro momento,
depende de...
Esta es la historia del entorno del salar, dependiendo si había explosiones volcánicas, el volcán se tiró material y se llenó con respecto a eso. Luego pasó el tiempo, bajó la actividad volcánica y tenemos sedimentos más finos. Después tenemos un momento en que no hay y hay depositación de agua con altas sales que se evaporan y aparecen las alitas que son estos elementos, y esa es la secuencia que se va haciendo. Cuando uno tiene esa estructura, uno ya puede hacer la extrapolación y decir ya, este es nuestra torta, que tiene diferentes niveles.
No sé, es como una torta mil hojas al final del día.
Claro,
¿no?
Es una torta y lo que uno
salada,
va viendo es
con litio.
¿Cuáles son? Y entonces uno conoce la vertical, bien cuál es tu recurso, y después hace un sondaje varios kilómetros en otra dirección y va entendiéndolo también en el X y Z.
Entonces al final, en todo el salar, la cantidad, o sea, hay una buena cantidad de roca, sale, que se fueron consolidando, y en realidad cuando uno ve que un salar tiene agua arriba, es como lo que sea arriba, y porque está como saturado con agua, pero no es que haya un lago con agua.
No, ¿cierto? Además, normalmente,
es como importante,
normalmente las aguas superficiales no están conectadas con las aguas con salmuera. Hay elementos impermeables, entonces uno puede encontrar agua, después seco, varios metros, y después vuelve a aparecer.
O sea, hay que desmitificar, porque yo creo que muchas personas se quedan con la sensación que un salar es como un lago, en el sur, ¿no? Pero con agua con sal.
No.
Y no es así.
Claro, es una estructura más compleja, es una estructura que es necesaria estudiar, y por eso cuando uno dice por qué vamos a demorar hasta el año 32, es porque recién hicimos las primeras perforaciones hace 18 meses atrás. O sea, estamos avanzando, nosotros ya llevamos 4.560 metros, o sea, para hacerse una idea, entre la moneda, si uno estirara todo nuestro sondaje, llegaría hasta el Estadio Nacional.
Claro.
Esa es la información que tenemos hasta hoy, y hay que seguir levantando 4.000
metros, claro, no es inicial, son
y tenemos que seguir haciendo más exploración. De todas maneras, la cantidad de metros que se requieren para un proyecto de cobre es mucho mayor que para un proyecto de litio, porque la homogeneidad de los salares es mucho más alta que los yacimientos de cobre. En los yacimientos de cobre, para tener un buen modelo, uno tiene que tener mínimo una malla de 50 por 50, y aquí nosotros 50 metros de distancia entre un sondaje y otro. En cambio, aquí podemos tener a 2 o 3 kilómetros el otro sondaje. Entonces, también
aquí me parece genial.
Ese es también una diferencia. Y entonces,
o sea, hace más barata, hace de menor costo la exploración.
Hace de menor costo la exploración, hace que también tengamos menos plataformas o hacer menos hoyos, también interviene bastante menos, pero también y una de las cosas que aparece en el CEOL y que tenemos que seguir avanzando es que en la idea de los salares y la explotación del litio siempre están estas fotos del salar de Atacama con estas grandes piscinas extensiones muy grandes, que se ven bonitas a veces, pero hay un impacto tremendo en el uso de suelo y en el uso de agua. Y eso es porque la metodología, o en realidad la técnica que se ocupa para poder concentrar el litio en Chile, es la misma que se ocupa para hacer la sal de mar. Son piscinas de evaporación donde se concentra. Bueno, eso es una tecnología bastante antigua.
Muy antigua.
Y el mundo se ha desarrollado tecnologías que se llaman de extracción directa, que es básicamente hacerlo con un filtro. Es como hoy día como se desala el agua de mar para ocuparlo como agua dulce. Que hoy día, ¿qué se filtra? Y entonces, para hacer una idea del cambio en el impacto ambiental de un proyecto con evaporación o con extracción directa, tres datos. Si nosotros hiciéramos nuestro proyecto con piscinas de evaporación, tendríamos que inundar 1.020 hectáreas eso significa toda la comuna, eso significa toda la comuna de Providencia, mucho, para que se haga una idea.
Esa es una brutalidad. Sí, porque necesita área. Sí,
porque es unas piscinas que tienen 10 claro. centímetros de alto, entonces para claro. poder... Entonces, si en cambio, con extracción directa no se necesitan piscinas de evaporación y nuestras instalaciones van a ocupar 10 hectáreas, eso significa 3 cuadras.
Claro,
entonces uno compara todo planta... Providencia o 3 cuadras, esa es el avance y la baja en el impacto medioambiental que tiene la extracción directa. Y el segundo dato es el dato de cuánto uso de agua. Las piscinas de evaporación, por cada tonelada de litio que se produce, requieren entre 1.300 a 2.000 metros cúbicos que se evaporan, se van a la atmósfera.
Okay. Bueno, no se pierden, entran,
no, entra en el circuito del agua, pero terminan lloviendo en Bolivia.
Claro, no los recuperamos para nosotros.
No quedan en la cuenca. En cambio, con extracción directa se requieren solo 38 metros cúbicos, 55 veces menos el uso del agua, y además, o sea, el agua...
casi dos órdenes de magnitud menos consumo de agua.
O sea, para hacer una idea. Y después el tercer dato, porque dije que iba a dar solo tres datos. Los métodos de exploración directa tienen una recuperación en torno al 45%, o sea, del litio que está en nuestra salmuera, finalmente sale a la venta el 45%. Yeah. En los métodos de extracción directa es el 92%, es el doble.
No hay por dónde.
Entonces, es claro, muy importante.
Tienes que hacer una inversión en una planta de filtro, por decir de alguna forma.
Y hay que, y se requiere energía, y se requiere claro, personal, sí, y se requiere sí. una serie de elementos, pero es evidente que los resultados económicos y los resultados ambientales son bastante más favorables. Por decirlo de alguna manera simple, esto no es tan así, pero si en el Salar de Atacama pasáramos de las piscinas de evaporación a extracción directa, la producción de litio en Chile se duplica.
Claro.
Porque la recuperación es claro, el doble.
Recuperas el doble.
O sea, así de simple. Yeah. Entonces, cuando estamos hablando de cuáles son los desafíos de aumentar la producción, los temas tecnológicos y de inversión son clave. Y nosotros hemos trabajado claro. fuerte en eso, porque hicimos una alianza, algo muy entretenido. Nosotros empezamos nuestra exploración, entonces íbamos tomando muestras y teníamos salmuera de un salar de verdad. Y el mundo está muy deseoso de tener extracción directa, y hay muchas compañías en el mundo que están desarrollando la tecnología. Entonces dijimos, miren... Hicimos un llamado internacional, se llamó RFI, de Tecnologías de Extracción Directa. Dijimos, ¿quién quiere que nosotros le pasemos un metro cúbico de salmuera del salar, lo pruebe en su tecnología y podamos comparar cómo está funcionando? Llegaron más de 30 compañías de todo el mundo.
Sí, pues ahí. De todos lados.
Sí. Tuvimos que hacer una comisión porque no eran demasiadas, entonces definimos 8. Junto a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la gente de las universidades, la gente de Cochilco nos ayudó para seleccionar las ocho que estaban mejor desarrollados, y enviamos entre 1 y 2 metros cúbicos a los diferentes laboratorios donde están estas tecnologías. Y entonces los datos que yo estaba compartiendo recién son el promedio de las 8 tecnologías que nosotros probamos y que hoy día tenemos toda la información y que pudimos hacer con cero costo. Porque fue de colaboración.
Claro.
Lo que ellos querían era poder decir yo probé.
Tener con qué probar
y mostrar efectivamente, no con una salmuera que construyen ellos, sino con una salmuera de verdad. Porque la diferencia química que hay, todos los salares son distintos. Y entonces, cómo cada extracción directa resuelve el problema de cada salar, también es un desafío tecnológico bien, bien importante. Así que hemos estado fuertemente desarrollando una tecnología que está avanzando con mucha decisión en el mundo, que tiene impacto definitivo en cambiar la forma que se entiende la minería del litio en Chile. Y nuestro proyecto, y la gracia es que Río Tinto también tiene una de las 8 tecnologías que probamos, una es la de Río Tinto.
Ya, seguro.
Y es el desarrollador de nuestro proyecto, así que estamos avanzando con un buen socio, que no solamente es una empresa, la segunda empresa más grande de minera del mundo, sino que también es una empresa que tiene proyectos y tecnologías específicas para el litio.
Río Tinto siempre está involucrado en el desarrollo de tecnología en minería.
Entonces, el proyecto y esta exploración que uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Hacemos los sondajes y tenemos estos pozos, podemos extraer el líquido y luego con la extracción directa podemos sacar
el litio.
Que esto es un polvito que parece talco, que es lo que nosotros estamos, que ya tiene grado batería. Esto puede ir directamente a la batería de su celular. Y también este litio que está aquí es del Salar Aguilar. Es de las pruebas de tecnología que nosotros realizamos, así que tenemos grado batería extraído de...
¿Y ese sale directamente, se produce en las instalaciones?
Sí, sale directamente...
Eso es bueno porque es una materia prima, o sea, es una materia prima ya que no, que para las empresas que lo van a aprovechar en batería o en otras cosas, no tienen que hacer mayor trabajo en ello.
Esa es la gracia de poder tener, llegar a ese grado de refinamiento.
Esa es otra de las ventajas que tiene la extracción directa.
La extracción directa que ya viene incluido el hacer una, llegar a un producto final. Ya. Y lo otro que, ya que hablamos del salario, hablamos de tecnología, mucho se ha aspirado y mucho se ha planteado que necesitamos de tener encadenamiento, no solamente producir litio.
De eso, Iván, vamos a hablar en el siguiente bloque.
Justo.
Porque se nos fue con la geología y toda esta cuestión. Qué manera aprender hoy en este programa, Iván. Estamos pero muy contentos de tener acá a nuestros auditores. Son unos privilegiados de poder ver este programa.
Ya volvemos para el siguiente bloque.
En el siguiente bloque.
Esa es la nueva Liebherr de Multiservice Grúas. ¿La viste trabajar? La 1450 8.1. Sí, señor. Levanta 450 toneladas. Una bestia. Y también llegó la 1306.3 con una pluma hidráulica de 90 metros. Tecnología alemana, precisión total, confiable y segura. Multiservice Grúas sigue subiendo el estándar. Son 35 años moviendo la gran minería. Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
¿Quieres ser parte de las industrias que mueven el país? SEIM te prepara con experiencia, tecnología y calidad. ¿Construimos juntos el futuro? Conoce más en www.seim.cl y en todas sus plataformas. Sí, saludamos también a nuestros amigos de SEIM que en el norte de Chile también preparan y capacitan a las personas en temas de
minería.
De minería,
pues. Sí, po.
Exactamente.
Me imagino que ahora están tomando nota atentamente.
Debieran.
Porque se les va a abrir un campo nuevo, sí, que es preparar a los chilenos y chilenas para trabajar en litio.
Buena porque, pregunta esa.
Porque esa es...
Pero bueno, los desafíos vienen desde el comienzo. Uno dice... Desde el comienzo hablo desde la exploración.
Sí.
En Chile teníamos unos servicios de sondajes,
sí,
muy de categoría mundial,
claro,
pero sobre roca.
Sí.
Y perforar sobre salares tiene sus diferencias.
Yo estaba pensando, porque entonces, ya para ir con una máquina de sondaje arriba del salar... Que...
Los salares son sólidos, no hay... Yeah. Pero cuáles son los productos que hay que ir echando. Y lo otro que es las muestras. Cuando uno saca el sondaje, en el caso del cobre, ahí saca la muestra.
Claro.
Aquí hay que sacar el agua y hay que sacarla de ese metro, entonces hay que poner una tapa arriba, una tapa abajo y extraer solo de ese metro, y se va haciendo más lento y más complejo. Así que el desarrollo tecnológico de la minería,
claro,
se necesita desde la exploración, que se hace en condiciones distintas, porque tenemos mucha experiencia en roca, oro, cobre, molibdeno, echamos
más campo para SEIM.
Pero claramente puedan, ahí hay, ¿no?, donde desde eso hasta las tecnologías que estamos ocupando para...
Pero hoy día todo el personal que se ocupado es personal chileno, o también ha venido especialistas de otras latitudes?
Contratamos una empresa que tenía experiencia en Argentina. Las personas que han estado de jefes de equipo son gente que había perforado los salares en Argentina. Y logramos, el resto del personal es chileno, y así estamos capturando una capacidad. Y todas las velocidades de perforación que tuvimos nosotros también fueron más altas que otros proyectos que habían estado ahí con personal solamente chileno. Hoy día ya, después de un año y medio funcionando, ya tenemos personal que tiene esa experiencia.
Estamos dejando capacidades instaladas.
Pero hicimos esa acción, no con sino que son tres o cuatro personas las claves que vinieron ahí con esa experiencia.
Perfecto, perfecto.
Iván, y litio, me imagino que tenemos para rato en Chile, ¿no?
Litio hay mucho. Lo que faltan que los proyectos se desarrollen, se pueda explorar, se pueda avanzar en esa...
¿Pero podemos decir lo mismo que en cobre, que hay para los próximos 100 años hay litio?
Nosotros tenemos, nos vamos a quedar cortos, nosotros tenemos el CEOL, nos establece hasta el año 2060, y probablemente vamos a tener una renovación porque hay litio suficiente para poder avanzar en ese sentido. Pero también tenemos que, y yo quería plantearte cuando estábamos terminando el segundo bloque, dale, algo que trae el CEOL. Y también esto es cómo aprendemos, ¿ya?
Perfecto, vamos.
Ha habido una situación que fue muy compleja. En los contratos de litio del Salar se estableció un 25% para un operador especializado, que significaba darle un precio favorable a alguien que encadenara producción de litio y tecnologías en Chile. Y que se lo ganaron dos empresas chinas que no han ejecutado sus labores. Eso es lo que está asociado a los contratos de Corfo. Nosotros hemos aprendido eso y esta vez también tenemos un operador preferente para esta situación, pero lo que va a tener es un crédito. Lo que va no va a tener un precio favorable, sino que si realiza una inversión y produce en Chile baterías o cualquier elemento que encadene tecnología en el territorio nacional, lo que va a tener es un descuento del royalty de lo que le pagaría el Estado. Perfecto. Y eso es un incentivo cierto que va a poder pagar en diferentes evaluaciones que estamos haciendo la mitad o un poco más de una nueva planta para que se instale en Chile. Así que también este CEOL está tratando de buscar mejorar los mecanismos que no han tenido resultados para generar no solamente producción de litio, sino que también tener escalamiento tecnológico, construcción de baterías o elementos.
Yo estaba pensando en eso, porque Chile tiene uno de los lugares más favorables para energía solar, ¿cierto? Pero energía solar necesita baterías. Entonces, ¿qué sentido tiene que si tenemos aquí todo el sol del planeta, los salares y toda la zona del norte donde se pueden generar una cantidad de plantas solares gigantes,
en conjunto,
tenemos el cobre, tenemos el litio, o sea, es como lógico que fabriquemos la batería acá,
el CEOL, que ha sido como el hilo conductor de nuestro programa, también trae elementos para poder generar ese encadenamiento y para poder hablar también de energía, que yo creo que es el tema que también habíamos planteado, y de qué manera podemos desde Chile no solamente producir los elementos básicos, sino que también generar baterías y generar un desarrollo tecnológico que hasta ahora se ha hecho fuera de nuestro país.
Bueno, eso es algo que lo hemos hablado en varios programas, que yo creo que tiene que ver con, al final, como chilenos, creernos el cuento que no hay ninguna razón para que nosotros aquí no podamos desarrollar tecnología y llevar el país a otro nivel. Creo que es un tema de visión y de ambición y de generar cosas, porque de hecho la minería tiene los equipos más grandes, los equipos más modernos, todo ocurre acá en términos de minería, todo se prueba acá. Hablamos con compañías que han desarrollado Seibo, que está desarrollando procesos, Mindsense, que está fabricando cosas, que también nació entre Canadá y Chile. Entonces, fabricar baterías aquí y como generar una industria.
Bueno, ¿cómo mejoramos los instrumentos que tenían un buen objetivo, pero que hasta ahora no han logrado ese resultado? También fue parte de la discusión que se tuvo en la construcción de este CEOL. Se busca el mismo objetivo, pero con un instrumento distinto. El instrumento es un incentivo, un crédito en términos de pagar un poco menos al Estado, pero estar generando una industria alternativa, un encadenamiento aguas abajo, que esperamos sea bien recibido y que podamos generar ese encadenamiento y nuevas industrias en un país que lo requiere.
Es interesante que estemos haciendo eso. Estados Unidos hace eso. O sea, Estados Unidos, los proyectos de litio o de cobre que estén desarrollando allá tienen créditos por impuestos.
Bueno, eso fue un avance, creo que también hay que relevarlo cuando uno dice los próximos CEOLs también van a venir, y entonces no solamente va a ser la producción de nosotros como en salares alto andinos, sino también se va a ir sumar la de Maricunga y de los otros salares, por lo cual los proyectos de encadenamiento productivo pueden ser aún más interesantes porque se pueden ir potenciando unos a otros.
A raíz de lo que de la mención que hice de SAIM y de los profesionales que vamos a necesitar, ¿se tiene ya visto, tanto en la etapa de proyecto, construcción y después operación, cuánta gente se va a necesitar, cuántos puestos de trabajo se van a abrir?
En la construcción del proyecto nosotros estamos evaluando que son por lo menos 1.500 personas en la etapa de construcción. Los proyectos de mineros, y este incluido, son muy intensivos en mano de obra, en periodos de construcción. Luego, en la operación del proyecto bajas de manera significativa. Nosotros estamos pensando que nuestra dotación debería estar entre las 180 y 250 personas en todas las líneas de la operación de tanto de la extracción como de las plantas de extracción directa que vamos a tener.
Y eso también sumado, que pasa también la minería de cobre, también proveedores que van a estar trabajando
eso
de manera indirecta.
Eso es personal propio, estamos claramente encadenados con una serie de transporte, de abastecimiento y una serie de otras industrias que se van sumando. Quiero destacar algo, porque tú nos preguntas sobre los proveedores. Nosotros realizamos la firma con Río Tinto de este proyecto de 3.000 millones de dólares. No lo realizamos en Londres, que podríamos haberlo hecho en las oficinas centrales de Río Tinto, o en Santiago. Un proyecto de esta envergadura podríamos haberlo hecho en la Bolsa de Metales sin ningún problema. Lo hicimos en Copiapó. Porque nuestro proyecto tiene un desafío además local muy importante, que es que nuestros trabajadores, el encadenamiento productivo, se produzca en la región de Atacama. Y por eso tenemos todo este tiempo de aquí al 2032 para generar que los profesionales sean de Atacama, el encadenamiento productivo queda ahí, para que sea una minería con arraigo en el local.
Es que hay un desafío importantísimo. Yo creo que eso lo hemos hablado también con la ministra cuando estuvo en Expomin. Hablábamos de la importancia que hoy día en los colegios se enseñe algo de minería, al menos lenguaje, algunos términos, y no solo minería el cobre, hoy día hay que sumar el litio también. De tal forma que las personas quieran estudiar, que podamos desarrollar centros de estudio no solo aquí, sino en la provincia. O sea, hay mucho camino para recorrer ahí, yo creo, y eso es parte de lo que nos motiva a hacer el programa también, de que queremos comentar que esto es importante y tiene que ser importante en la región donde se ocurre, definitivamente. O sea,
lo bueno de que tengamos tiempo y que hayamos definido ese desafío es que probablemente nuestros próximos trabajadores de litio son hoy día muchachos que están en tercero o cuarto medio, que estudian en los liceos técnicos de Diego Almagro o de Copiapó o de Chañaral. Entonces creemos que eso también es muy importante y es una conversación que desde el día uno hemos tenido con nuestro socio, con Río Tinto, que también hay un alto interés de parte de ellos de poder fortalecer eso. Para la ENAMI es normal, el 95% de nuestros trabajadores viven en nuestro entorno. Nosotros estamos presentando un proyecto de ley para que las oficinas corporativas de ENAMI salgan de Santiago y se vayan al norte, así que estamos permanentemente en ese desafío, pero creemos que el proyecto de litio es una muy buena alternativa y queremos trabajar con las autoridades locales para que sea una realidad y seguir y evitar esto de que los aeropuertos de las ciudades mineras están llenas los jueves, los viernes, porque la gente se va de sus lugares y la gente ve cómo pasa esta industria, pero que no queda en los territorios.
Lo que pasa es que ahí efectivamente yo creo que estamos lejos todavía donde debiéramos estar. O sea, uno va, no sé, va a Arizona y te das cuenta que tiene ciudad desarrollada, una infraestructura, la gente está toda ahí, es todo local, nadie sube un avión para ir de no sé a dónde para trabajar en las minas de cobre que hay en Arizona. La gente toda vive ahí.
Bueno, ese desafío es parte de nuestro proyecto y es un compromiso que hemos suscrito con el gobernador, con el delegado presidencial, con los alcaldes y tenemos tiempo para poder hacerlo.
Definitivamente hay un desafío que, o sea, esto hay que mirarlo de todos los ángulos porque tiene que ver con la visión, con la formación, con los incentivos, con generar condiciones. Hay parte que todos tienen que jugar un rol ahí, o sea, entre los estados, el privado, las empresas que invierten. Pero para mí el punto fundamental es la visión. Cuando uno tiene clara la visión y la mantiene durante un largo tiempo, no solamente en un periodo X de un par de años, sino tiene que ser una visión al final del día que no puede cambiar.
Y en esa visión, Iván, claramente ustedes están marcando una pauta, están haciendo una punta de lanza en la industria del litio. ¿Cómo ven ustedes que, porque Chile busca aumentar en un 70% su producción de litio de aquí al 2030, cómo ven ustedes que es el rol que está jugando ENAMI en esa meta?
Bueno, nos ha tocado impulsar un proyecto desde cero. Como lo he contado acá, hemos tenido el desafío de buscar un socio, hemos encontrado un buen socio, de hacer exploración para avanzar en esto. Hemos tenido buenos resultados, hemos buscado elementos tecnológicos para que sea más eficiente y ambientalmente más sostenible la industria. Creemos que hemos podido de alguna manera darle impulso y velocidad al litio, que en Chile estaba bastante estancado. Estamos muy contentos de poder desarrollar y tener hoy día que contar y mostrar este tipo de elementos. Al mismo tiempo que estábamos en una empresa que hace 2 años atrás se preguntaban si ENAMI era una empresa que era viable.
Sí, me acuerdo.
Entonces hemos podido resolver los temas financieros que conversamos la vez pasada de manera intensiva y desarrollar un proyecto de litio al mismo tiempo, mostrar que las capacidades que tiene la industria y nuestros profesionales, o sea, que están en nuestra empresa y que hemos podido captar, son capaces de desarrollar proyectos en velocidades y con resultados que son de escala mundial. Así que estamos vinculados a eso. Nuestro litio es todo nuevo, O sea, cuando uno dice cómo estamos aportando, bueno, si el proyecto inicialmente era de 60.000, hoy día es de 75.000, hay proyecciones que hemos hablado en las ingenierías que podríamos hacerlo y escalarlo y que sea más grande y acercarnos a las 100.000 toneladas, y eso significa hacer un aporte a este desafío del país de aumentar la producción de litio, pero además hacerlo con otros elementos que no se nos puede olvidar: las comunidades, las tecnologías, el encadenamiento en los territorios, para que no tengamos hoy día extracción de riqueza y que finalmente dejemos nada en las regiones. Así que lo estamos haciendo de manera compleja, porque el tema es complejo, pero creo que le hemos dado velocidad y le hemos dado bastante sentido a este desafío.
¿Es fiable, al igual que con la industria del cobre, que con el litio también ustedes puedan trabajar con pequeños productores del litio? ¿O es más complejo eso?
Lo que pasa es que las salmueras se concentran en salares. Eso es lo que nosotros vamos como a trabajar.
No está el concepto de tener vetas
como concesiones, claro, chicos. Claro.
O sea, tienes una cosa que es grande.
Pero eso no quita que nosotros estamos buscando cuáles son otros elementos de tierras raras y otros elementos que ya tienen alto valor, que se encuentran en los yacimientos vetiformes de nuestros productores. Estamos con un proyecto de cobalto en Vallenar, también de piloto para poder extraer. Así que en otros elementos, el litio
yo creo que Iván, ya me están avisando que se está terminando el programa.
Hugo, no perdona.
Pero me quedo con varias buenas noticias. Sí. Primero, que yo creo que nos preguntábamos hace un par de años si Enami iba a poder participar y tener un CEOL y estar con Río Tinto con un proyecto de esta magnitud, yo creo que muchos habrían dicho que no. Hoy día es una realidad. Y yo creo que eso marca un cambio y un liderazgo muy importante de Enami, que lo encuentro muy bueno, aparte de apoyar a todos los mineros chicos. Aparte, cuando hablas ahora de otros proyectos, otras tierras raras, o sea, ya creo que podemos tener dos programas más. Uno para hablar de las operaciones y otro de todas las otras cosas. Iván, te queremos agradecer muchísimo. Yo creo que han tenido un avance gigante, así que fue un programa muy entretenido.
Y
yo creo
que va. Y felicitaciones por lo que han logrado.
Muchas gracias. Disponible yo o parte del equipo, así tenemos un equipo grande que son los que han logrado este resultado. Aprovechar este programa para agradecerle a todos ellos, porque los éxitos son de todos.
Buenísimo.
Nos estamos viendo entonces en un próximo programa.
Nos vemos en un próximo programa de minería y energía sustentable.
En Radio Agricultura y en Agricultura TV.
Esta hay que verlo en Agricultura TV, porque ahí vamos a ver las muestras y vamos a ver todas las cosas que están aquí, el litio, el producto final listo para batería. Así que los esperamos y agradecemos a nuestros auditorios y auditoras que nos siguen todas las semanas en forma consistente,
todos los sábados, cada capítulo
en un programa a las 10 de la mañana, que tiene un rating muy bueno para ser un programa nicho. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente programa.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de CEIM. Desarrollamos personas para los desafíos de la industria. Y Caligan, el agua que amas. Hidratación segura para faenas de oficinas. Producción, Hugo Vergara.